comuníquese con nosotros al 3338 13 15 15 o al 3338 13 14 21. WhatsApp exclusivo para mensajes 33 22 23 27 38.
Gracias por continuar con nosotros, gracias por sumarse. Si usted apenas está sintonizando Radio Metrópoli, muy buenos días, bienvenido a la información. Espero, a nombre de todo el equipo, que cada uno de ustedes tenga un estupendo fin de semana. Muchísimas gracias por sumarse a este esfuerzo informativo. ¿Y qué le parece si vamos con el resumen en materia local? Registraron bloqueos de carreteras en Ocotlán como parte de la protesta para exigir la salida de la Guardia Nacional de ese municipio. El aumento de las tarifas del CIAPA se aplicará después de las elecciones de junio próximo, advierte la diputada del partido Hagamos, Mara Robles. El incremento sería superior al 20%.
Me parece que es una falta de respeto para la ciudadanía querer engañarla diciendo que no se aumentaron las tarifas cuando la Comisión Tarifaria ya las aumentó y el Congreso del Estado. Pasando las elecciones, doble contrasencillo, va a aplicar la mayoría.
Comunidades de la Barranca del Río Santiago amplían queja ante Derechos Humanos para denunciar que persiste el derrame de lixiviados hacia la cuenca.
Donde se demuestra perfectamente que ambos basureros están sobre una cuenca hidrológica que alimenta el río Santiago. No ha caminado, pues la verdad va muy lenta.
Este viernes se abrió el registro para la vacuna anti-COVID de la marca Moderna que aplicará el gobierno estatal. A partir de lunes se reanudan las obras de rehabilitación de Avenida Copérnico en Paseos del Sol, tras los acuerdos alcanzados entre vecinos y autoridades zapopanas. Recibe el 911 más de 6 millones de llamadas en el 2023. 81% fueron falsas. La Fiscalía de Jalisco captura a José de Jesús G., relacionado con la desaparición y asesinato de dos policías investigadores, registrada hace 3 años en Zapopan. Los teléfonos en cabina para usted, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Gracias por su comunicación. Le recuerdo que el día de hoy usted puede llevarse este libro autografiado de Max Kaiser y Paco Calderón, el monero Paco Calderón. Se llama Lo que diga tu dedito, Manual Ciudadano para Indecisos o Decepcionados, del sello Grijalva. Y es de la el sello Grijalva de la editorial Penguin Random House. Y participación de usted, el señor Arturo Alonso nos dice que la noticia es la vacuna y lo que hizo el gobierno federal para proteger la palabra de Enrique Alfaro y cuidar su figura. Saludos. Jacqueline Herrera Vázquez, la noticia, el CIAPA hará un operativo masivo para los morosos, disminuirá el servicio a casas habitación y a empresas le suspenderá el servicio. Saludos. Feliciano Santillán Rubio, para él es la política sucia que se está viviendo. Jesús Medina Becerra nos dice que la noticia, los sucesos tristes de Ecuador. Roy Ramírez Vázquez dice, a raíz del periodo electoral, los ataques sistemáticos de Arturo García Caudillo y los diferentes medios de comunicación de toda la semana. Un día sí y el otro también atacan al gobierno federal, el presidente de México. Saludos. Roberto Martínez Hernández dice, esos autores del libro son... Bueno, yo me voy a evitar los descalificativos porque, pues, la verdad es de que ustedes pueden tener su punto de vista a favor o en contra de algo, pero ya descalificar o poner adjetivos o apelativos a las personas que no piensan igual que uno, pues ya me parece que es otra cosa, don Roberto Martínez. Pero bueno, él considera que los autores del libro son en todo caso de la derecha y para él la mejor opción es la 4T. Benjamín García dice, sobre el crecimiento del país, el señor presidente se comprometió a crecer el país el 4% y no ha cumplido su promesa. Ha crecido el 1% anual y parece que en su sexenio será el 6%, el 1% anual y no el 4% que mencionó López Obrador. Juan Francisco Lizaola dice que la noticia es que descubrieron al hijo de López Obrador metiendo la mano en el dinero de México, defraudando al país. Adriana Díaz dice, me gustó mucho la efeméride, buen día para todos. Muchas gracias, Adrianita. José Luis Ramírez Ortiz comenta, el señor presidente dijo que era un individuo XY, genéticamente vestido de mujer. El señor presidente no está equivocado, los equivocados somos nosotros que le seguimos el juego a los inadaptados. Carlos Chávez, desafortunadamente parece que la contaminación de los ríos por parte de las empresas parece imposible, y más cuando guardan la basura, ya que también produce líquido lixiviados que contamina. En Estados Unidos queman la basura y no la guardan. Son más habitantes y no tienen contaminación. No, bueno, en Estados Unidos también tienen problemas de contaminación. Señor Chávez, no se crea que es miel y dulzura. Desafortunadamente hay contaminación. A lo mejor, bueno, más bien en ciertos puntos de los diferentes países se pueden concentrar por algunas situaciones muy en específico de industria, puede ser. Pero, digo, así como que libres de contaminación tampoco están. Piero Mepote Covarrubias dice, las broncas del Ecuador es la noticia. Dice Patricia González Nuño, la entrevista que nos dieron estos autores del libro creo que deberían de regular el libro. ¿De regular? Creo que deberían de regular el libro. Bueno, no entendí. Gracias, Pati, por el comentario. Y a ver qué más tenemos por aquí en el caso de el WhatsApp. Déjeme ver dónde me quedé. Le hemos estado anotando para quienes están interesados. Ya sabe usted que les anotamos en las papeletas. Y antes de que concluya este espacio informativo, lanzaremos las papeletas al viento junto con las penas para saber quién de ustedes ser el ganador. Salvador Vargas Pelayo dice que la noticia es el problema de violencia en Ecuador. Por su parte, nos dice buenos días al equipo de Metrópoli. De entrada, me interesa participar en la rifa del libro y para mí la noticia fue el destape del candidato a la presidencia por parte de Movimiento Ciudadano en medio de cervezas y tenis. Fosfo, fosfo. Y el desacuerdo de Alfaro con ellos. Con ello, todo de principio a fin fue patético. Muy buenos días. Bueno, pues ya está Carlos Francisco Lomelí Olivares participando. Muchas gracias. Y se comunica con nosotros también el maestro Enrique Rodríguez. Gracias por los buenos deseos, maestro. Igualmente para ti y tu familia y tus escuchas. Y él le invita, como siempre, a la audiencia de Radio Metrópoli a sintonizar hoy a las 11 de la mañana Agenda Local, porque van a hablar en esta ocasión sobre las elecciones 2024, de las precampañas a las campañas, con la maestra Paula Ramírez Hohn, consejera presidenta del IEPC Jalisco. Dice el maestro que se conocerá la visión del árbitro electoral sobre las precampañas, las intercampañas y las campañas en Jalisco. Así es de que, bueno, ese es el tema que ofrece esta mañana Enrique Rodríguez, el maestro Enrique Rodríguez, a las 11 de la mañana en Agenda Local, y le invitamos. Juan López dice, AMLO, el mejor presidente del mundo y el más criticado. Jamás votaremos por el PRIAN. También nos dicen, soy Irma de Jesús y la noticia es que los habitantes de Ocotlán ayuden al crimen organizado con sus protestas contra la Guardia Nacional. Así no se puede. Ojalá tengan más conciencia y honestidad. Gracias y los mejores deseos para la familia Metrópoli. Igualmente para usted, Irma de Jesús, que nos dice, por cierto, que, dice, soy súper fan de los Beatles, me ayudaron a aprender a hablar inglés de manera disfrutable en 2 meses. Mil gracias, le gustó la efeméride. Gracias, Irma de Jesús. Fíjese que también parte del método que tuve yo para aprender inglés fueron canciones de los Beatles. De hecho, ahí empecé a descubrir a los Beatles en la adolescencia. Me ponían canciones y yo decía, ¿y estos monos qué? Pero como son canciones tan sencillas, tan simples en su letra, la verdad es de que captaba uno muy bien, la verdad, o sea, para ser principiante de, como alumno de inglés, pues, la verdad es que a mí también me ayudó bastante. Bueno, y luego ya terminé por ser fan también de los Beatles. Bueno, nos dice Irma de Jesús, siento la necesidad, dice, escuchando la entrevista de Max Kaiser y Paco Calderón, dice, siento la necesidad de recomendarles que lean Síntesis de Política de Enrique Dussel, gran filósofo con varios doctorados honoris causa, verdadero erudito, para que conozcan mejor de estos temas. Bueno, pues aquí está, de hecho, nos comparte el link, pero, a ver, déjeme ver si se puede abrir, Irma de Jesús, porque, bueno, déjeme, le digo y le confirmo, ¿no? Aguánteme tantito. También nos dicen, soy una fiel radioescucha desde hace más de 40 años y los escucho a lo largo de todo el día. Muchas gracias por los comentarios de Selena Aurora Carvajal Gómez. También nos dicen, qué buen libro anti-AMLO. Se antoja tenerlo, sobre todo por el objetivo de sus autores que nunca han mostrado que odian este régimen maligno. Por cierto, no acaban de decir que sí hubo crecimiento. Por cierto, aunque estos personajes se presentan como ciudadanos imparciales, no lo son. Paco Calderón ha sido un pregonero de régimen anteriores y Max Kaiser ha sido funcionario público en los últimos sexenios, coincidentemente en este no. Por supuesto que debe existir el pluralismo, pero estos dos no abogan por ello, es el comentario de Alejandro Terrones. Dice, en el número mágico son más de 30 millones de votos para Xóchitl Gálvez, primera presidenta de México. O nos carga, bueno, así de fácil, Miguel de la Cruz. Ahí parte de sus comentarios, mucho los agradezco. Vamos a la pausa y ya volvemos. Continuamos con usted y con más información. Hoy, 13 de enero, por cierto, habrá que mencionar que es el Día Mundial de la lucha contra la depresión. La depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, de acuerdo con datos que proporciona la Organización Mundial de la Salud. Y conmemorar el día de hoy como la lucha justamente contra este trastorno que efectivamente resta calidad de vida a muchas personas es para tratar de sensibilizar, orientar y prevenir a la población sobre esta enfermedad. Es importante reconocer que si existe esta situación, lo mejor es buscar la ayuda de un profesional. Las personas en depresión, pues no tienen una calidad de vida, viven por vivir, prácticamente van arrastrando los pies, por decirlo de alguna manera figurada, y entonces hay que buscar, obviamente, revertir esta situación. Se supone que todos merecemos ser felices, pero también hay situaciones a veces que tienen que ver pues con cuestiones inclusive hasta deficiencias biológicas a nivel cerebral. Entonces siempre el diagnóstico oportuno y adecuado hará la diferencia para el tratamiento de una persona en depresión. Y precisamente este es un trabajo informativo de mi compañero Ricardo Camarena, la depresión, enfermedad que no discrimina.
Es una enfermedad que no discrimina, que no hace distinciones. No importa la edad y tampoco el género. No importa tener mucho o poco. Se estima que afecta a cerca de 300 millones de personas en el mundo. Hoy hablamos de la depresión, un trastorno relacionado con nuestra salud mental. Trastorno con el que viven millones de personas y en algunos casos sin siquiera saberlo. Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Una fecha para generar mayor conciencia sobre el tema, para sensibilizar, para brindar orientación, atención y sobre todo para prevenir a la población sobre este padecimiento. Al respecto, habla en entrevista con Canal 11 María Elena Medina Mora, integrante del Colegio Nacional.
Hay periodos de tristeza, de desesperanza y un grupo de personas que, digamos, su capacidad para enfrentar el estrés, su situación biológica, la historia de desarrollo, la genética, la hacen que presente una depresión. Y entonces en ese momento decimos que requiere ir a tratamiento. Esto que ha estado presente en la vida de las sociedades, se ha incrementado actualmente y se ha incrementado sobre todo en las poblaciones jóvenes.
Se trata de un enemigo silencioso que nos acecha a todos, que es una de las primeras causas de discapacidad. De acuerdo con el Observatorio de Factores de Riesgo Psicosociales y Bienestar Organizacional, cerca del 4% de la población en México padecía depresión. Sin embargo, tras la pandemia de COVID-19, este problema de salud pública se disparó. En las mujeres, la prevalencia es del 28%, en los hombres, del 33%. Y la cifra podría ser mayor porque hay personas que no están diagnosticadas, personas que durante años padecen este trastorno y ni siquiera lo saben, no lo reconocen y mucho menos buscan ayuda. En entrevista con la UNAM, el doctor Quetzalcóatl Hernández habla sobre la cantidad de tiempo que puede llegar a transcurrir antes de que una persona pida apoyo profesional.
En México, el tiempo promedio en lo que una persona empieza a vivir situaciones difíciles, la emergencia de signos y síntomas, señales de alerta y que finalmente llega con el profesional adecuado es de 14 años.
Si bien es cierto, existen factores que pueden generar una predisposición a esta enfermedad, como la violencia, la precariedad económica o una condición química en nuestro organismo. Es una enfermedad que no depende de la condición social ni la edad, aunque de acuerdo con las estadísticas, son los niños, los jóvenes y las personas adultas mayores quienes se encuentran en mayores condiciones de riesgo. La depresión es una enfermedad. Es un padecimiento clínico que va más allá de sentirse triste por un tiempo. Se trata de un problema del que poco sabemos, que subestimamos, que se diagnostica de forma tardía y que no en todos los casos recibe el tratamiento adecuado. En entrevista con Televisa, Elia Magallanes, psiquiatra del Instituto Mexicano del Seguro Social, habla sobre las características de esta enfermedad y en qué momento se diagnostica.
Nosotros, para considerar que es una depresión, tomamos en cuenta los síntomas de al menos 2 semanas de evolución y de presentación diariamente. Los síntomas más frecuentes son tristeza todos los días, la mayor parte de los días, desgano, pérdida de interés en las relaciones cotidianas, desesperanza, o sea que nada los alienta a los pacientes, y algunos pueden llegar a tener ideación suicida, ideas de muerte, ¿no? Que ya no quieren continuar viviendo, e incluso pueden llegar a ser tan grave que tengan lo que nosotros llamamos como síntomas psicóticos.
La imposibilidad de detectar oportunamente un cuadro depresivo en nosotros mismos o en las personas que nos rodean retrasa la atención profesional que debe brindarse a quien la padece. A esto habría que abonar que actualmente las personas con alguna enfermedad mental deben enfrentar algún tipo de discriminación. Y es que sobre la materia aún pesan muchos estigmas, a lo que hay que sumar que gran parte de las personas que reconocen no estar en el mejor estado de ánimo no piden ayuda, consideran que pueden salir adelante solas. Datos del INEGI revelan que más del 30% de la población se ha sentido deprimida en algún momento, y son los hombres quienes menos apoyo y tratamiento psicológico reciben. Los motivos los expone a Televisa José Luis García, médico del hospital Fray Bernardino Álvarez.
El hombre casi no va a consulta, porque culturalmente hablando ellos es muy macho, se aguanta, no llora, toda una serie de cosas. Y no puede decir que está triste.
De acuerdo con expertos, el primer paso para hacer frente a este problema es admitirlo. Si no se siente bien, si se reconoce con un estado de fuerza y ánimo distinto al habitual, pregunte, pida ayuda, no tenga miedo y mucho menos vergüenza. En la entidad puede buscar apoyo en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Sistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena por este trabajo informativo. Y bueno, sí, es importantísimo detectar que si tenemos depresión, buscar la ayuda. Si detectamos que hay una persona en depresión, buscar también cómo ayudar a esa persona, porque al final del día nadie se somete a un tratamiento si primeramente no lo desea, si primeramente no admite, le pone nombre y apellido, en este caso, a la depresión y decir, sí, tengo depresión, necesito, requiero la ayuda. Es como cualquier otro tipo de situación que se esté atravesando, los ludópatas, los alcohólicos, los drogadictos, mientras no se admita, mientras no se reconozca frente al espejo, uno, decir, sí, yo tengo esto, difícilmente se podrá recibir ayuda. Ojalá que en aras de que efectivamente muchas cosas cambien para cada persona en lo individual, pero teniendo individuos sanos, tendremos también una colectividad y una sociedad sana. Ojalá que tengamos siempre esta capacidad de reconocer dónde necesitamos que nos apoyen, que nos ayuden. Merecemos calidad de vida, merecemos ser felices. ¿Por qué venir ahora sí que a sufrir, a llorar, a maldecir, cuando hay cosas tan maravillosas que la vida nos ofrece? Le invito a que vayamos a una pausa comercial y regresamos. ¿Qué le le parece si vamos con la información deportiva? Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás, compañero? Muy buenos días.
Muy buenos días, buen sábado para todos y excelente fin de semana. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, ¿tú vienes enchamarrado?
Sí, pues es que el frío está sabroso.
Está sabroso, un cafecito.
Un cafecito, o sea, mínimo un té, mínimo. No pero, pero un cafecito estaría a toda.
Marco Antonio Valencia, ¿no te trajo cafecito? ¿Andaba repartiendo cafés?
Sí, no, a mí no.
¿No?
Como a veces le tiro a la América, yo creo que por eso.
Ay, le va a las Chivas.
Ah, entonces, ración doble, entonces, ¿no?
Pues bienvenido, querido Martín, bueno, adelante.
Gracias, muy buenos días, vámonos con la información. Arrancamos con lo que ocurrió el día de ayer en el arranque del torneo mexicano de la Primera División, jornada número uno. Muy buen juego en la Corregidora, ¿eh? A lo mejor pensábamos que iba a estar aburridón el encuentro, no fue así. Querétaro 2, Toluca 2 goles. Y en dos ocasiones estuvo el equipo de los Gallos al frente en el marcador con goles de Emmanuel Gularte y Pablo Nicolás Ortiz, pero los Diablos empataron primero con tanto de Edgar López y después de último minuto al 96 en tiempo de compensación apareció precisamente Andrés Pereira para marcar el 2-2 definitivo. Claro que salió pues un tanto enojado, un tanto molesto el técnico del Querétaro. Brevemente, aquí precisamente lo escuchamos al técnico de los Gallos, Mauro Jerk.
Está claro a la vista que no merecíamos el empate. Yo estoy molesto, estoy enojado por cómo se dio el partido. Pero si jugamos de esta manera, yo creo que vamos a hacer más a las alegrías que le vamos a dar a la gente.
Bueno, pues ahí está Mauro Jerk. El otro partido de ayer fue en el Kraken. Y Mazatlán falló una, dos, tres y al final perdió. Dicen que el que perdona pierde, ¿verdad? Bueno, pues perdió el equipo de Mazatlán 1-0 ante Atlético de San Luis. Leo Bonatini, al minuto 73, clavó el único gol del juego. Hoy hay partidos también muy interesantes. De hecho, hoy debuta el equipo Cruz Azul cuando reciba al equipo del Pachuca en el estadio Ciudad de los Deportes, el que está enfrente de la Plaza de Toros México, el estadio ex llamado Estadio Azul, Estadio Azulgrana. Bueno, pues ahí estará jugando ahora como local el equipo de la Máquina. Ayer habló su entrenador de los problemas que ha tenido con uno de los futbolistas del equipo de la Máquina. No sé si ya lo recuerdan todo lo que se ha vivido durante la semana. Y es que Martín Anselmi, nuevo entrenador, habló sobre este problemita que ha tenido con el paraguayo Juan Escobar. ¿Lo escuchamos? Aquí está Anselmi.
La situación era normal. Y después, hablando con el jugador, me manifestó su deseo de buscar un nuevo reto en su carrera. Juan, pensalo, tómate 24 horas, háblalo con tu familia. Y todos sentimos en algún momento que queremos cambiar de aire, queremos cambiar de rumbo. Y puede ser, y está bien. Ahora, yo no le puedo prometer a ningún jugador que va a ser titular. Porque si yo le prometo a X jugador que va a ser titular, vos vas a ser titular todo el año. El que compite con él, ¿qué hace? Deja de entrenar. Y un día lo expulsan y lo necesito a él. No, tenemos que competir. Lo necesito, lo doy al máximo, porque yo no sé a quién voy a necesitar y en qué momento lo voy a necesitar. Y esos son mis valores. Y perdón si me extendí, pero no nos conocemos. Y a mí me gusta que me conozcan bien. Si no, no me conozcan.
¿Qué tal, hombre? Habló. ¿Sabe cuánto duró por una sola pregunta que le hicieron? Cerca de 7 minutos. Imagínese, ya cuando se ven sus discursos, cuando pierde el equipo de la Máquina, no, ya lo estaremos conociendo, Anselmi, nuevo técnico del Cruz Azul. Pero bueno, la jornada hoy a las 19 horas, precisamente el equipo de la Máquina contra el Pachuca, mismo horario pero en el Estadio Akron, Chivas contra Santos de la Laguna. Aquí me detengo para hablar del Guadalajara porque ya llegó el que será el segundo refuerzo. El primero fue José Castillo y está lesionado, no va a poder jugar hoy el chamaco. Y Kate Cowell, este muchacho que tiene descendencia mexicana y que por eso tiene su pasaporte mexicano, él llegó a la medianoche aquí a Guadalajara y se convertirá en las próximas horas en refuerzo de Chivas. Mañana se hará exámenes médicos y físicos. En cuanto a Chicharito Hernández, ¿cuál es la realidad? Que Chicharo sí será refuerzo del Guadalajara. De hecho, para que pues se confirme un poquito más todo esto que estoy mencionando, el día de ayer, ya en la lista oficial de jugadores en la Liga MX, hay un cambio de número. ¿Recuerdan qué número le gusta a Javier Hernández? El 14. Ese número lo traía Ricardo Marín en Chivas. Y ayer aparece ya Marín con el número 19. ¡Ah, caray! Entonces ya el 14 seguramente lo están guardando para Javier Chicharito Hernández. Guadalajara, pues hoy frente al Santos de la Laguna a las 19 horas aquí en el Estadio Akron. En otros partidos, pero a las 9 de la noche, Tijuana enfrentará a las Águilas del América y Monterrey contra la Franja del Puebla. Para mañana, 12 del día, Pumas Juárez y el otro partido dominical, Necaxa Atlas a las 6 de la tarde. Ayer el equipo rojinegro presentó a sus nuevos jugadores. Bueno, son dos nada más. El caso de John Murillo y de Raimundo Fulgencio. Habló el técnico Beñat San José sobre ellos y aquí lo escuchamos.
Bueno, la verdad que Fulgencio, Murillo son dos jugadores que queríamos, que deseábamos. Creo que son dos jugadores habilidosos que nos van a dar profundidad, que nos van a dar enriquecimiento a nuestro ataque y que tienen en la mente la portería, ¿no? Y es lo que queríamos. Pero también tengo que añadir, como bien ha dicho el Presi, que las dos reuniones o videollamadas que tuvimos fueron muy buenas y muy importantes, porque para nosotros la persona y el profesional que hay en el jugador, en el futbolista, es fundamental. En ese caso, tanto Raimundo como John nos expresaron, pues bueno, sus deseos. Vimos que eran buenos jugadores, buenos profesionales, y que tenían una ambición que cohesionaba mucho con nuestra idea, y que íbamos a traer un material humano bueno para este grupo, que para nosotros es fundamental. Además de eso, hemos visto que en los dos clubes que han estado han peleado a muerte por su escudo y por su camiseta, y no tengo.
Ahí Beñat, nuevo técnico del equipo del Atlas. Bueno, pues así las cosas en lo que respecta a la Liga MX. En la Liga Femenil hubo partido el día de ayer y el equipo de las rojinegras del Atlas no pudo ganar, no pudo llevarse la victoria. Lleva una derrota y un empate, porque ayer empató 2-2 con Toluca en el Estadio Jalisco. Y cambiamos de tema, nos vamos ahora con el tema del fútbol americano de la NFL. Ya sabemos que el día de hoy arranca la actividad de los comodines. Hoy hay ya juegos de postemporada. Tejanos de Houston contra Cafés de Cleveland, 3:30 de la tarde, y a las 7 de la tarde los Jefes de Kansas City contra los Delfines de Miami. El día de mañana se completan la ronda de comodines, los Bills de Buffalo contra los Acereros de Pittsburgh a las 12 del mediodía, y a las 3:30 de la tarde los Vaqueros de Dallas contra los Empacadores de Green Bay. En el tenis, la mexicana Renata Zarazúa hace historia, primera mexicana en 24 años en estar presente en el torneo abierto de Australia, un torneo de Grand Slam, muy importante. Bueno, pues ya tiene rival, va a abrir el torneo enfrentándose a la italiana Martina Trevisan. Y finalmente, Liga del Pacífico, ayer Venados de Mazatlán sigue pegando muy bien con el bate. Ayer un jonrón de dos carreras del Cacao Valdés, vencieron los mazatlecos 5-3 a Tomateros de Culiacán, 2-0 la serie, la gana el equipo del Puerto. Y en la otra serie, Naranjeros de Hermosillo también gana 2-0 la serie, luego de que ayer le pegó 3-1 a los Águilas de Mexicali. Los deportes, Meche, gracias, muy buenos días.
Muchísimas gracias, Martín Navarro Vázquez.
Hasta luego, que estén bien.
Tú también, que estés muy bien, muchas gracias. Participación de nuestros radioescuchas. El licenciado Martín Tejeda dice: nos surge un nuevo constituidor para nuestro país. La constitución tiene muchos remiendos y muchos rezagos con la actualidad. No la han actualizado conforme al crecimiento del país. Saludos. El señor Jesús Medina Becerra participa por el libro y dice que para él la noticia son los sucesos tristes de Ecuador. Bernardo Nava Martínez, por su parte, comenta: el CIAPA dijo que aumentaría en enero las cuotas, pero mi esposa fue en diciembre y ya tenía aumento, y ahora dicen que en los próximos meses se subirá la tarifa después de las elecciones. Eso es injusto. María Ana Arrazola Ulloa dice que la noticia son las vacunas, y también está participando por el libro. Raúl Antonio, quien es invidente, nos dice que cada vez se pone más en evidencia la red de corrupción del gobierno, y el propio familiar de este se exhibe en la misma corrupción. Saludos igualmente para usted. El profesor Rubén Flores Gómez dice: dentro del libro que promueven, el prólogo que le falta es el pacto que no se cumplió entre el PAN y PRI en Coahuila. Es el testimonio de la década que vivimos. Saludos. Señora Rosa Mercado dice: Mercedes, ¿usted tendrá el dato de los abogados que ha entrevistado en sus programas? Sí, señora Rosa Mercado, nada más dígame qué abogado le interesa, qué especialidad, porque acuérdese que no todos manejan la misma especialidad. Entonces dígame Si tiene usted una problemática, si su problemática es civil, mercantil, penal, familiar, entonces para poderle, no sé, si usted quiere contactar a alguno de ellos para poderle dar el dato preciso. Si me hace ese favor, yo con muchísimo gusto le tiendo también la mano en ese sentido. Vamos a ir a la pausa comercial y lo que dure la pausa, gracias Lucecita, será lo que terminemos de, ahora sí, de anotar a las personas que están interesadas por el libro del día de hoy. Así es de que, bueno, si usted quiere participar por lo que diga tu dedito, tenemos esta pausa comercial para que se anote y ya después cerramos entonces, digamos, anotarle en las papeletas para, pues ya saber en unos instantes más quién será la persona ganadora. Volvemos después del corte. Hasta aquí llegamos entonces, anotándole en las papeletas para participar precisamente por el libro del día de hoy, Lo que diga tu dedito, de Max Kaiser y Paco Calderón, del sello Grijalbo, de la editorial Penguin Random House. Muchísimas gracias a toda nuestra generosa audiencia por el favor de su participación, por su interés, por sus comentarios, a favor, en contra. Bueno, me queda claro pues que de todo hay en la viña del Señor y espero simple y sencillamente que en ese tenor del respeto, pues podamos ir reconociendo los diferentes puntos de vista de cada uno de ustedes. ¿Y qué le parece si vamos entonces ahora con la reflexión que cada sábado trae para nosotros Ulises Amarroni?
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
¿Qué está en tu radar de reflexión en esta ocasión, mi querido Ulises? Muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, Meche. Muy buen día a usted que nos está escuchando esta mañana. Y bueno, esta semana de verdad me puse a revisar los discursos de alcaldes, alcaldesas, de gobernadores, gobernadoras, del presidente, de los aspirantes a candidaturas, que bueno, pues hacen campaña ya desde hace varios años, pero son precandidatas, de todos los políticos, de diputadas, de diputados. Y creo que ni uno habla de los temas que realmente nos interesan a los mexicanos. Los temas que tú y yo platicamos en la calle, con el taxista, con el chofer de cualquier lugar, con el en el mercado, en la tienda, en la farmacia, en la cremería, en la carnicería. Los temas que nos preocupan son, a ver, desde la situación de las calles en la ciudad, de los baches, el agua potable, que por cierto en la zona metropolitana de Guadalajara sigue llegando sucia en muchos lugares, hay desabasto de agua, el tema de la inseguridad, cada día que si asaltaron a fulanito, que si se metieron a tal casa, cada día es la nota de esto que nosotros platicamos todos los días en la calle. Y escuchamos a los políticos hablando de que si el título de no sé quién, si es bueno, si es malo, si estudió en una escuela patito, que si el candidato salió para quitar votos, que si no sé qué, pero de todos los partidos es exactamente lo mismo. Realmente están perdidos en sus temas que no nos interesan a los ciudadanos. Y creo que la reflexión de hoy es para nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos? Y centrarnos. Si buscamos alguna persona con la que podamos coincidir, que obviamente hable de lo que nos interesa a los ciudadanos, porque ahorita todos están en campaña, todas las decisiones que se toman en todos los niveles de gobierno tienen que ver con las próximas elecciones, y en ninguna vemos primero el interés de los ciudadanos. Los que gobiernan para el pueblo, pues quieren más bien el voto del pueblo. Los demás, descaradamente, están haciendo sus barajas, pero estamos lejos, muy lejos los ciudadanos de todos los partidos políticos y de todos los aspirantes y de todos los que se dedican a la política en este país, Meche. De verdad que estamos en enero, todavía no deberían estar en campaña como lo están haciendo desde hace años, las cosas no deberían de ser como están en este momento y la situación en nuestro país cada día es más grave. Tenemos un sistema de salud totalmente débil, tenemos desabasto de medicamentos, no podemos olvidarnos de eso, tenemos problemas para conseguir especialistas, para que nos atiendan en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que nos atiendan en el ISSSTE, en cualquier servicio público de salud. El tema de seguridad, la cantidad de ejecuciones que tenemos todos los días, la violencia con la que se realizan, la operación del crimen organizado tan descarada, y nadie habla de eso. Nadie tiene una respuesta. Todos al contrario, como si lo que nos dijeran es lo que nos comemos, nos dicen que todo va perfectamente bien, que tenemos el mejor sistema de salud, que tenemos el mejor sistema educativo, cuando nos damos cuenta en las escuelas también que las cosas van muy graves. Entonces, esta reflexión es para los ciudadanos y para que empecemos a pensar en quién sí habla de lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos.
Y no solo que hable, que actúe en consecuencia, ¿no?
Ya, digo, el que actúen, yo creo que ya en este momento es demasiado pedir, perdón por la
expresión. No, pero hay que pedirles, hay que exigirles.
Debemos exigirles, no pedirles, exigirles. Exacto. Bueno, los que son en puestos, los que están en algún puesto, que son funcionarios, que son diputados, que se pongan a trabajar, para eso les pagamos. Es la verdad, o sea, que hagan lo que tienen que hacer. Los que están nada más en la política, bueno, pues, revisar lo que están diciendo. Pero de verdad, los que están en algún puesto, que están en algún cargo, aunque no sea de elección popular, que sean funcionarios públicos, revisar que realmente estén haciendo por lo que para lo que les pagamos. Es lo que deberíamos empezar a hacer los ciudadanos.
Efectivamente, tenemos que ponernos más pilas y más exigentes, sin duda alguna.
Sí, porque realmente, como estamos ahorita en enero y todavía ni siquiera empiezan las campañas abiertamente, todos están olvidados de los ciudadanos. Es increíble lo que vemos en los medios de comunicación, lo que escuchamos y lo que leemos. Y de verdad, toda esta semana me pregunto, ¿y los ciudadanos? A ver, ¿quién tiene algo para nosotros?
Exactamente. Ulises, como siempre, muchas gracias y que tengas un estupendo fin de semana.
Al contrario, Meche, muy buen día, bonito fin de semana a usted que también nos está escuchando.
Muy buen día, un abrazo.
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
Me hacen llegar un reporte, nos dicen, estamos totalmente parados antes de llegar a la primer caseta rumbo a Morelia, más de una hora y es muy seguido y no sabemos qué pasa. A ver si podemos averiguarlo y con muchísimo gusto. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por el favor de su participación. No alcanzo a leer, ya sabe que siempre me quedo con esa deuda de poder leer todos sus comentarios al aire, son bastantes, los agradezco enormemente, los leemos en lo corto, algunas solicitudes que de repente nos hacen de algún dato o algo, pues igual yo les contesto directamente para que usted tenga la información que nos está solicitando. Por cierto, Rosa Mercado, usted que nos preguntaba por un abogado, ya me explica, miren, le tengo el dato, es la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Le paso el teléfono, si no lo alcanza a notar, igual comuníquese por favor en un ratito más con Lucecita y ella se lo pasa. Pero es la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, con ella puede ver este asunto que me está planteando y el número es el 3311-399512. 3311-399512. Primeramente, mándele por favor un WhatsApp, dígale que es usted radio escucha de Radio Metrópoli y le pone ahí su consulta y ella se va a comunicar con usted. Y bueno, ya momento de saber quién se va a llevar el libro, ¿no? Mi estimada Lucecita, ¿ya estás lista? Ahí viene corriendo Lucecita. ¿Cómo estás? Muy buenos días, querida Luz.
Muy bien, Meche. Con un frío, pero bien.
¿Con frío, pero bien?
Bien.
Bueno, mientras tengas el corazón cálido, ¿cómo dicen? ¿Manos frías, corazón ardiente?
Corazón ardiente, exactamente.
Ah. ya con eso la libramos. Cuéntame, ¿cuál fue la noticia? ¿Qué te dijeron nuestros radioescuchas?
La noticia más comentada fue la descomposición social que me comentaron algunos, que fueron los asesinatos de un menor de 6 años y un adulto mayor por un conflicto vecinal, el destape de la corrupción de la familia del señor presidente, el regreso a la normalidad del frío, el COVID y el caos vial y los sucesos del Ecuador.
Efectivamente, pues ahí está entonces lo que usted considera más importante de esta semana. Reitero mi agradecimiento por el favor de su participación. Y aquí están todas las papeletas, son bastantes, ¿eh? Así es de que mi querida Luz, ¿lista?
Lista.
Bueno, las lanzamos al viento junto con las penas y mi querida Luz. ¿Quién es la persona ganadora? Dime, ¿a quién cachaste en el aire?
María Estela Quiroz Ferrari.
María Estela Quiroz Ferrari es la ganadora.
Por segunda ocasión ganas tu meche.
¡Ay, de veras!
Son de tus anotados.
Vas a llevar ese récord también. Vamos a llevar el récord de las noticias, ¿verdad?
Así es.
Ah, bueno. Entonces, ya vamos 2-0 en 2-0. Este año.
Así es.
Muchas gracias. Dime.
Ahí está el padre.
El padre, ya es el padre. Perfecto, pues le damos la bienvenida. Gracias, querida Luz. Luz Valvaneda, entonces, ya ahí, y felicidades a la ganadora de esta ocasión. Y gracias, reitero, a todos ustedes por su participación. Padre Antonio Gutiérrez Montaño, ¿cómo me le va? Bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias, Mercedes. Muy buenos días también. Saludo con mucho gusto a todas las personas que nos están escuchando. Para este domingo vamos a escuchar precisamente un relato del Evangelio de San Juan que nos presenta, diríamos, el primer llamamiento, el llamamiento de los primeros discípulos para seguir a Jesús. Pero más que un llamamiento, son los propios discípulos los que le piden a Jesús, los que le preguntan a Jesús dónde vive. Después de que Juan el Bautista señala al mismo Señor Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, como el que ha de venir, como el Mesías, dos de sus discípulos, Andrés y otro, de los discípulos de Juan el Bautista, van y le preguntan a Jesús, y maestro, ¿dónde vive? Y esa es la respuesta en donde nos vamos a detener un poco. La respuesta de Jesús, vengan a ver, vengan a ver. Es fundamental para conocer a una persona, tener un acercamiento cercano, tener un acercamiento personal. Ninguna comunicación, aunque estamos en tiempos en que hay muchas formas de comunicarnos, pero no hay ninguna que supla la comunicación humana como una comunicación profunda, una comunicación personal, una comunicación íntima. Si nosotros queremos establecer una relación con un amigo, con un negocio, ya no se diga con una persona con la que quiero involucrarme para toda la vida, pues es necesario ir a ver dónde vive, ir a ver a la familia de origen, ir a ver cómo es, conocerlo de cerca, no a través de instrumentos, sino personalmente. Pues es lo mismo que sucede también con Jesús. Para conocerlo, no hay que conocerlo, no se puede conocer de oídas. Nosotros podemos saber de él por el catecismo que recibimos, podemos saber de él por las mismas homilías, por esta misma plática que yo estoy teniendo. De muchas formas podemos conocer de Jesús, pero para conocerlo personalmente, para experimentar su presencia, su cercanía, su amor, etcétera, hay que ir a ver dónde está, dónde vive. ¿Y dónde está, dónde vive, dónde lo podemos encontrar actualmente? Pues en primer lugar hay que tenerlo en nuestra mente, hay que tenerlo en nuestra mente, como se tiene a la persona enamorada. Cuando una persona está enamorada, tiene a la otra persona en su mente constantemente, aunque no le esté viendo, aunque no esté platicando todo el tiempo, pero la tiene en su mente. También podemos acercarnos y conocer a Jesús a través de las Sagradas Escrituras, en los evangelios de cada domingo, pero en los evangelios que nosotros también, de gusto personal, podemos estar leyendo. Podemos conocerlo también en la oración, experimentarlo. Y también podemos conocerlo a través de las personas. Pero también alguien podría decir, ¿y no me interesa? Sí, puede ser que no te interese, pero te estás perdiendo de conocer a la persona más importante que podemos conocer en nuestra vida. Alguien lo podrá despreciar, hacer un lado, etcétera, pero para conocer a Jesús, ven, vamos y lo veremos. Muchas gracias, los saludo con afecto en este fin de semana.
Igualmente para usted, padre, muchísimas gracias, gran fin de semana, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Mercedes, adiós.
Hasta luego, que esté muy bien, es el padre Antonio Gutiérrez Montaño. De esta manera nos despedimos, muchas gracias, que tenga usted un estupendo sábado y recuerde que todavía aquí en Radio Metrópoli tenemos mucho por escuchar. Soy Mercedes Altamirano, pásela bien, buen día.